Viene para ver el Mundial. Tú y tu camión siguen moviendo Chile. Por eso, en Carén, premiamos tu pasión. Por cualquier compra, participa en la Polla Mundialera Carén 2026 y concursa por camisetas oficiales, balones y una espectacular TV Smart de 65 pulgadas. Ven a Carén y juega tu pronóstico. Carén, tu especialista en ruta.
En Valdivia tenemos el Museo Histórico y Antropológico Maurice Van de Male, el Parque Zaval y la Bio Bio. ¿Sabes cuál es el secreto para los que más disfrutan la nieve? Llegar temprano. Entre las 8 y las 11 de la mañana, Malalcahuello es otra cosa. Nieve sin huellas, sin filas, sin antochamientos. El volcán te espera. Municipalidad de Curacautín.
Vea Óptica cubre todas sus necesidades ocupando tecnología de punta. Proveedor oficial de hospital base y consultorios de la región. Convenio con empresas e instituciones, FONASA e ISAPRE. Agenda tu examen visual y consulta optométrica con tecnólogo médico. Entrégale receta para lentes ópticos. En Chacabuco, esquina Caupolicán, te espera Vea Óptica.
En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad.
Investigan la quema de evidencias tras los ataques incendiarios registrados en el Instituto Nacional.
La presidenta del Senado, Paulina Núñez, se va a reunir con el Partido Socialista y el PPD y dice que persistirá en un protocolo de acuerdo por la Ley de Reconstrucción Nacional.
El presidente de Republicanos, Arturo Esquella, criticó el comportamiento de los senadores opositores que se retiraron de la Comisión de Medio Ambiente.
El gobierno descartó que las ofensivas de la oposición ante el Tribunal Constitucional sean una preocupación para la moneda.
Se intensificó la pugna al interior del Partido Socialista. La senadora Daniela Chicardini acusó a Paulina Bogdanovich y a Juan Luis Castro de negociar con el ministro Jorge Quirós a espaldas del partido.
Después de la reunión en Cerro Castillo, el Partido Republicano citó a su Consejo General ampliado, que contará con la presencia del presidente José Antonio Kast.
En noticias del exterior, Donald Trump advirtió de un posible nuevo ataque esta noche contra Irán después de dar por acabado el acuerdo marco del alto el fuego con la República Islámica.
Los países de la OTAN se comprometieron a apoyar a Ucrania con 70.000 millones de euros en equipamiento, asistencia y formación militar.
La búsqueda de cuerpos sigue en Venezuela cuando se cumplen 2 semanas del terremoto que ha dejado al menos 3.685 muertos.
En los deportes, la Conmebol confirmó que la final intercontinental sub-20 entre Santiago Wanderers y el Real Madrid se va a disputar en España.
Esta tarde comienzan las semifinales de la Copa de la Liga del Fútbol Chileno con el partido entre Unión La Calera y Coquimbo Unido.
Hola, amigas y amigos. ¿Sabían que la confianza en DataCop es la base de nuestros más de 50 años en el mercado financiero? Soy Fernando Alarcón y les quiero dar un consejo. Sabemos que al ahorrar, usted busca seguridad y las mejores tasas. En DataCop encontrará eso y el mejor servicio, se lo aseguro. No espere más para garantizar su futuro y únase a la familia de DataCop. No olvide que tenemos créditos flexibles y atención preferencial para pensionados. Visítenos en nuestras sucursales o en www.datacop.cl.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Bio Bio, la radio, Radiograma.
1:03.
Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Esta es la edición de mediodía de Radiograma. Revisamos las noticias junto a Catherine Cubillos. Catherine, buenas tardes.
¿Cómo estás, Nivaldo? Buenas tardes. Buenas tardes también a nuestros auditores, a todos quienes ya están con nosotros y que van a estar acompañándonos en esta revisión de las noticias. Saludamos a todos ahí en las 43 estaciones de Bio Bio, la radio en todo el país. También, por supuesto, a quienes se conectan con biobiochile.cl, que es nuestra plataforma digital. Y, por supuesto, quienes nos escuchan y nos ven a través de Bio Bio TV.
Vamos de inmediato a revisar lo que está ocurriendo en la zona sur del país con el sistema frontal que ha afectado varias regiones. los ríos, los lagos, la región de la Araucanía. De hecho, hasta ahora, de acuerdo a la Superintendencia de Electricidad y Combustible, la mayor cantidad de clientes sin energía eléctrica está en la Araucanía, con 26.348 clientes sin energía eléctrica, en los ríos 5.821, en los lagos 1.597. Son más de 250 milímetros de agua que han caído en la región de los ríos.
Esta tarde las rachas de viento, además de la lluvia, que ha sido muy intensa, incluso para Valdivia o Corral, que están acostumbrados a intensas precipitaciones, pero ha sido mucha agua, las rachas de viento podrían alcanzar los 85 kilómetros por hora, y hasta el momento se contabiliza más de 50 viviendas dañadas por el paso de este sistema frontal. Vamos de inmediato a tomar contacto con Radio Bio Bio en Valdivia. Una de nuestras unidades móviles ha estado revisando la situación en la zona. Cristian Serna, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Caterina Ibaldo, muy buenas tardes. Llueve intensamente otra vez acá en la comuna de Corral, pese a que durante la mañana había bajado el nivel de las precipitaciones. Se ha indicado, eso sí, que más de 250 milímetros han caído en toda la región en un breve lapso de tiempo, y eso es lo que ha colapsado las laderas de cerro. Se ha indicado que hay 37 viviendas dañadas por el deslizamiento o remoción en masa, y además hay cerca de 15 en la comuna de Corral. El alcalde de la comuna Puerto, Claudio González, se mostró sorprendido por el nivel de agua que ha caído acá en su comuna.
Nunca habíamos enfrentado que en tan cortas horas recibamos sobre 200, 300 milímetros de agua caída, lo cual ha provocado una serie de inundaciones, saturaciones de esteros, ríos, que colapsaron finalmente, que nos provocó una serie de situaciones. Y las remociones en masa, que finalmente es una situación que es lamentable porque afecta directamente a las familias.
Probablemente la situación más crítica es la que está viviendo la comuna de Corral, precisamente aquí en el lugar donde estamos en este instante, a tan solo pasos del embarcadero y a un par de kilómetros, podríamos decir, de la municipalidad. Aquí se deslizó una gran cantidad de tierra, se ha indicado que son varias toneladas de material, de piedras, barro, árboles, que afectaron la ladera, destruyeron por completo una garita que se utiliza para esperar la locomoción colectiva. Afortunadamente no había nadie a esa hora en el lugar, y también dejó con daños una casa y un restaurante. Las familias evidentemente no pueden vivir ahí, al menos en el corto plazo, porque tendrán que reparar esta estructura. Así lo confirmó también uno de los familiares de los dueños de casa, a quien pasamos a escuchar a continuación.
Mi cuñado me dice que sintió el puro golpe y el remesón de la casa, y cuando quisieron ir para la parte de la bodega ya estaba todo tapado con tierra. Y ahí se fueron arrancando cuando mis sobrinos, que vienen un poco más...
El gobernador marítimo de Valdivia ha confirmado que durante esta jornada va a ir bajando el nivel de las precipitaciones, pero la lluvia no es lo único que está afectando a la zona. Va a empezar el viento bastante fuerte, que podría llegar a rachas que alcanzarían los 85 kilómetros por hora. De hecho, el gobernador marítimo ha confirmado que la barcaza o las barcazas que conectan a Corral con Niebla van a mantenerse suspendidas al menos hasta las 17 horas. El puerto en este instante está cerrado. Así lo confirmó el gobernador marítimo de Valdivia.
Esto debido a que está a esta hora ya aumentando las condiciones de viento y de oleaje en la bahía de Corral y en el sector hasta Niebla. Y de esa condición, la cual debiera mantenerse aproximadamente hasta las 17 horas del día de hoy.
La región de Los Ríos se mantiene a esta hora con alerta amarilla. Las clases están suspendidas en todos los establecimientos educacionales de la región. Las autoridades están recorriendo la comuna de Corral para cuantificar todo lo que ha ocurrido, cuántas son las familias afectadas, cuántos son los inmuebles dañados. Hay albergues que están habilitados y las personas que no tienen red de apoyo pueden acercarse a estos lugares. La lluvia ha dejado estragos importantes, sobre todo en la zona rural. El agua potable, que ayer estuvo suspendida durante la jornada de la tarde porque los puntos de captación se habían visto afectados con el sedimento que llegaba, finalmente se restableció el servicio de acuerdo a lo que se ha indicado también por parte de las autoridades. Es parte de lo que está ocurriendo acá en la zona costera de la región de Los Ríos. Nibaldo, Caterín.
Cristian, ¿y se espera que siga la lluvia o no?
Sí, las precipitaciones van a continuar, de hecho a esta hora aún llueve, es una lluvia bastante fina, pero que se va acumulando, podrían precipitar cerca de 50 milímetros de agua en el resto de la tarde, se evidencia que es mucho menor a los 250 que estuvieron precipitando desde ayer en la mañana. Baja el nivel, aumenta el viento, pero obviamente la situación un poco más tranquila podría ocurrir en tarde la jornada del jueves, de acuerdo a lo que han dicho los meteorólogos.
Gracias, Cristian. Estaremos en contacto. Buenas tardes.
Que estén bien. Buenas tardes.
Ahora nos vamos hasta la Araucanía. Hablábamos acerca de una de las zonas más afectadas por los cortes de energía eléctrica a propósito de este sistema frontal, y ha afectado además esta zona la semana pasada por vientos que generaron lo mismo, cortes de energía. Ahora hay 4 viviendas anegadas, cortes de caminos secundarios, caídas de árboles y cortes, como le digo, de energía eléctrica. Se registran en la comuna de Tolten, y esto es en la costa sur de la Araucanía.
Además, está interrumpido el camino entre La Caleta y el portal Queule. En Tolten se encuentra Carlos Martínez de Radio Bio Bio Temuco. Carlos, buenas tardes.
Hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes. Lluvia con viento es la que está en este instante azotando a la comuna de Tolten, aquí en la costa sur de la Araucanía, límite precisamente, como ustedes señalaban, con la región de Los Ríos, en donde la situación ha sido bastante compleja, porque aquí se reportan más de 160 milímetros de agua caídos en las últimas horas, lo que ha generado cortes de caminos, anegamientos. Hay un problema con la electricidad. De hecho, en este instante, en Tolten no hay energía eléctrica, tampoco en la comuna vecina, Teodoro Schmidt, son cerca de 4.500 conexiones fuera del sistema. Dialogamos hace algunos instantes con Rodrigo Holzapfel, él es el encargado de emergencia aquí en Tolten, quien nos confirmó que hay viviendas anegadas producto de las intensas precipitaciones, esta lluvia que en poco rato ha anegado diversos sectores. Escuchemos al encargado de emergencia.
4 viviendas que le ingresó el agua al interior. Estas viviendas ayer estuvimos trabajando para evitar que eso ocurriera, no pudimos, el agua era demasiada, como iba subiendo. Fue visitado por nuestros equipos, Departamento Social.
Un trabajo que no cesa, que es intenso, cientos de llamadas se siguen recibiendo aquí en el comité de crisis que se activó por parte del propio municipio para atender los llamados, porque son muchas las localidades rurales que existen en torno a Tolten. Hace poco rato se movilizaron equipos de emergencia hasta una posta rural, había caído un árbol en ese sector, los equipos están en el lugar apoyados por bomberos y por trabajadores del municipio. Además, la preocupación también es lo que está ocurriendo un poco más al sur, a 40 kilómetros donde yo me encuentro en Queule, porque el acceso a esta caleta pesquera está bloqueado desde ayer por un deslizamiento importante. Se intentó trabajar con maquinaria pesada, se habilitó en un momento, pero luego hubo otro corte que dejó incluso aislada la localidad. Escuchemos lo que también sobre eso nos señaló Rodrigo Holzapfel.
La caleta y Queule quedó, entre La Caleta y Portal Queule, quedó interrumpida la ruta anoche, y hoy en la mañana hubo otra interrupción de la otra ruta, por tanto estuvieron aislados alrededor de unas 2 horas hasta que con los equipos de bomberos y municipales logramos abrir el camino que es el que llega al Bypass Queule y va también con la conexión a la región de los ríos.
Por ahora es la única alternativa para ingresar a Queule por el sur, a través de la región de Los Ríos, ya que desde donde yo me encuentro aquí en Tolten no es posible porque está interrumpido el camino mientras se intensifica la fuerza del viento y la lluvia en esta comuna. Precisemos que la preocupación además se mantiene respecto de una quebrada que está en el acceso a Queule, que tiene inminente riesgo de deslizamiento, y si eso ocurre, los daños serían impresionantes en esta pequeña localidad, en este poblado al sur de la comuna de Tolten. Hay de hecho un monitoreo durante las 24 horas presencial para, ante cualquier eventualidad, poder alertar a la población y así principalmente evitar víctimas, que hasta este instante afortunadamente no se han registrado, mientras insistimos, arrecia la lluvia y el viento aquí en Tolten, al sur de la Araucanía. Catherine Nibaldo.
Carlos, tú hablabas que cerca de Tolten hay una serie de pequeñas localidades, ¿no es cierto? ¿Qué ocurre con ellas? ¿Hay comunicación? ¿Está más allá del corte de camino que tú mencionabas? ¿Hay conectividad con las pequeñas localidades que están ahí en la zona sur de la Araucanía?
principalmente a través de radiocomunicaciones, porque la energía eléctrica cae a cada momento, esto deja las antenas de telefonía fuera de servicio, así que principalmente a través de los equipos radiales de las postas y de bomberos que están desplegados, acuartelados desde ayer en esta comuna para atender cualquier tipo de emergencia. Aquí está Villaboldos, está Tolten Viejo, sectores donde hay un importante número de habitantes que están a esta hora soportando este temporal, que es un poco más baja la lluvia, quizá que está cayendo, pero no por ello menos intensa, con viento y baja temperatura. Pero el tema de la comunicación por ahora es principalmente a través de radiocomunicaciones, que se están estableciendo los contactos para pedir ayuda o enviarla en su momento. De hecho, en este instante está comenzando aquí en Tolten una reunión del Comité de Gestión de Riesgos y Desastres para tener una actualización de lo que está ocurriendo en esta parte de la región.
Gracias, Carlos. Mantenemos el contacto. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Gracias, Carlos. Nos mantenemos en la misma región, la región de la Araucanía, pero nos vamos a la zona lacustre. Hay 17 viviendas que han resultado con daños en Pucón luego de la caída ahí de más de 100 o unos 110 milímetros de lluvia. En esta comuna y en Villarrica también se mantienen las clases suspendidas.
La preocupación está en el aumento del caudal del río Trancura en Curarrehue, que superó los niveles de alerta amarilla. En la zona se encuentra Roberto Neira. Roberto, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, bastante preocupación entre los vecinos, principalmente de los sectores rurales de la comuna de Pucón, en la zona lacustre de la Araucanía, por las intensas precipitaciones y el fuerte viento que se han registrado en los últimos días. Hasta el momento, según la última información que ha emanado desde la municipalidad de Pucón, han caído cerca de 160 milímetros de agua entre ayer y hoy. Hay preocupación principalmente porque esto ha generado el aumento de los caudales. Estamos muy cerca de lo que es el puente del estero El Turbio, que ha subido fuertemente, principalmente por la caída de estas lluvias. Lo mismo ocurrió con el desborde del estero Colo Colo. Pero la principal preocupación está en el río Trancura, que ha aumentado considerablemente su caudal, principalmente en las cercanías de lo que es Catripulli, que es una localidad ubicada en este lugar. Y esto es preocupante porque años anteriores se ha cortado el tránsito por la ruta internacional CH-199, que permite llegar hasta la comuna de Curarrehue, donde, recordemos, está el paso internacional Manuel Malal. Conversamos con una vecina del sector de Yafenco, quien manifestó su preocupación porque si sigue lloviendo con esta intensidad, es probable que suba considerablemente el nivel del río Trancura, lo que podría anegar, como ha ocurrido en otras ocasiones, las viviendas que están en la ribera de este río.
Si sigue así lloviendo, puede subir. De que podemos estar durmiendo y no nos damos cuenta, sobre todo en la noche. Así que ahí estamos. Nadie en la avenida, ni siquiera los carabineros que pasan aquí para arriba y para abajo. Ellos pasan y pasan para arriba, ni siquiera preguntan cómo estamos, nada, nada. La autoridad es lo menos que se preocupan de la gente que vive acá.
Claro, la preocupación de los vecinos, hay que ser justos con el trabajo que está desarrollando hasta ahora personal de la municipalidad de Pucón, quienes durante la noche estuvieron desplegados en diferentes sectores de la comuna, donde la principal preocupación se concentró en lo que es la subida del estero Colo Colo, que pasa por el sector urbano y que se desbordó a raíz de la gran cantidad de agua caída. Pero ya se habla en la zona del fenómeno de río atmosférico, así lo precisó el director del SENAPRED de la Araucanía, Jan Borayev.
Estamos monitoreando también la crecida del río Trancura por el lado de Curarrehue, que hasta este momento está dentro de un parámetro un poco sobre los normales, pero en contacto con carabineros que está haciendo recomendaciones para reducir la velocidad, ¿cierto?, para manejar con precaución.
Una situación bastante compleja, como decíamos, en la que se vive. Hay mucha preocupación e inquietud por lo que pueda pasar con los esteros que cruzan el sector urbano de Pucón, también el Turbio, donde nos encontramos ahora, que ha aumentado considerablemente su caudal, y también lo que es el Trancura, que ya ha generado algunos inconvenientes en la comuna precordillerana de Curarrehue, donde se están concentrando también los esfuerzos de Senapred y de las autoridades para ir en ayuda de las personas que están siendo afectadas. Durante esta jornada se cree van a caer a lo menos 51 milímetros de agua más en esta comuna, aquí en Pucón, en la zona lacustre, donde vemos también preocupación. Recordemos que están las clases suspendidas a raíz de este hecho. Fue muy impactante apreciar el fenómeno, el temporal, que dejó decenas, por no decir cerca de 100 árboles caídos que ya fueron sacados de la ruta que une Villarrica con Pucón, cortados, y que mantuvo interrumpido hace algunos días el tránsito entre ambas comunas. Es por eso la preocupación, porque hay algunos árboles que a raíz del fuerte viento, cuyas ráfagas han llegado a 66 kilómetros por hora, podrían ceder y caer en la ruta que une Villarrica con Pucón. En la zona lacustre de la Araucanía, Bio Bio, la radio.
Gracias, Roberto. Les mencionábamos que la mayor parte de clientes, de acuerdo a la Superintendencia de Electricidad y Combustible, la mayor cantidad de clientes sin energía eléctrica hasta ahora están en la Araucanía, son 34.011, se ha actualizado esto, 34.011 clientes sin energía eléctrica solo en la región de la Araucanía. ¿Dónde está la mayor parte de estos? En Saavedra, Puerto Saavedra, 5.292, en Carahue, 4.788, en Villarrica, 3.254, Pucón, 2.849, y también en
Nueva Imperial, también
Nueva Imperial, 3.051 en Nueva Imperial, en Loncoche 2.554, en Tolten 1.711, lo que pasa es que en Tolten 1.712, pero es un porcentaje mayor de la población.
De hecho, si están con nosotros en Bio Bio TV, están viendo el gráfico de torta que muestra la Superintendencia de Electricidad y Combustibles para dar cuenta de los cortes de energía, y ahí nosotros sacamos los que tienen mayor cantidad, ¿no? Pero si uno ve casi todas las comunas, claro, de la Araucanía están con por lo menos, mira, 400 clientes sin luz, por lo menos.
Teodoro Schmidt, 1.714 clientes sin energía eléctrica, es buena parte de la población de Teodoro Schmidt.
Claro, efectivamente es muy complicado. Vamos a seguir en contacto con la Araucanía constantemente, ustedes saben, acá en la radio. Pero ahora nos vamos hasta la región del Biobío. También ha golpeado este sistema frontal a la zona, con rachas de hasta 90 kilómetros por hora que se están esperando para la provincia de Arauco en la jornada, consecuencia de este sistema frontal, que ya ha dejado además precipitaciones en gran parte de la región. Actualicemos de inmediato, hemos estado en contacto ya durante la jornada con Camila Elso. Hola, Camila, buenas tardes.
Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Efectivamente, la región del Biobío también se encuentra en alerta temprana preventiva por este sistema frontal que está afectando a la zona centro-sur del país, que ustedes ya lo comenzaban a comentar, ¿no? Sobre el avance de las precipitaciones de sur a norte, se prevé que llegue a la región metropolitana, pero comentar un poco la situación de la región del Biobío. En este momento ha parado un poco la lluvia en San Pedro de la Paz, donde nosotros nos encontramos en el sector de la Laguna Grande. Se ve también como el caudal, ¿no?, de esta laguna ha aumentado su velocidad por precisamente los vientos que se esperan durante los próximos días. Recordemos, este sistema frontal y la alerta temprana preventiva que está vigente desde el día domingo se podría extender hasta el día viernes. Escuchemos qué fue lo que dijo el director de Senapred regional, Alejandro Sandoval.
Precipitaciones y vientos afectarán a la región desde hasta a lo menos el día viernes de la presente semana, dejando precipitaciones principalmente en el sector cordillerano. Y la variable de riesgo más importante a tener en consideración son los vientos que afectarán a la región el día de hoy, miércoles, especialmente en el sector del litoral de la provincia de Arauco y en el sector cordillerano de la región. Podríamos tener vientos con rachas de hasta 90 kilómetros por hora.
Sí, donde nos encontramos se ha registrado una lluvia bastante copiosa, que es bastante intermitente incluso. Se detiene, pero también la afectación es el viento, y es por esto que también las autoridades han hecho un llamado a la precaución, sobre todo en el sector cordillerano y también en la provincia de Arauco, en la región del Biobío. Pudimos conversar con el delegado presidencial de la provincia de Arauco, Pedro Marileo, quien señaló que incluso personas quedaron aisladas y también se registró la caída de árboles. Escuchemos.
En esta provincia, en Arauco principalmente, tuvimos un evento en el cual dos personas quedaron aisladas, pero fueron rescatadas exitosamente. Hemos tenido caída de árboles que las brigadas han ido atendiendo inmediatamente para la seguridad de nuestros vecinos y vecinas.
Ahí están entonces, de hecho, las precipitaciones que se esperan para la provincia de Arauco bordearían entre los 10 y 45 milímetros, con vientos incluso que podrían alcanzar las rachas de 90 kilómetros por hora en algunas comunas. También las alertas por la posibilidad de peligro de remoción en masa en algunos sectores, sobre todo en la ladera de los cerros en la región del Biobío.
Muchas gracias, Camila. Estamos en contacto. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Radiograma. Estamos de verdad en todo Chile.
Bien, continuamos ahora con lo siguiente: la falta de garantías para el tránsito producto de la crecida de un río en la cordillera obligó al cierre del paso internacional que conecta la provincia de Osorno con Argentina. En paralelo, las precipitaciones mantienen en alerta a los equipos de emergencia comunales ante el aumento del caudal de ríos y esteros en distintos puntos del territorio. Tiene más detalles Eduardo Palacios, de Radio Bio Bio en Osorno.
Lo anterior responde a las consecuencias de las fuertes precipitaciones que sumaron un componente adicional, como una isoterma por sobre lo esperado, o sea, la lluvia llegó a zonas donde la cordillera tiene nieve y por consecuencia suma mayor caudal, que a su paso arrastra sedimento, piedras y madera. Este fue el escenario detectado en el kilómetro 112 de la ruta internacional Puyehue, donde está el puente El Gringo, quien ofrece las condiciones de seguridad para el cruce peatonal vehicular, sumando buses y camiones que se dirigen o proceden desde el complejo fronterizo Cardenal Antonio Zamorela, cordillera de Puyehue, de acuerdo a lo confirmado a Radio Bio Bio por el delegado presidencial de Osorno, Alejandro Rivain.
Esto es el aumento peligroso del caudal en la altura del puente Gringo, este es el kilómetro 112 de la ruta internacional, específicamente entre el complejo mismo de Cardenal Zamoré y El Hito. Por tanto, la decisión del cierre temporal del paso Cardenal Zamoré hasta que al menos baje prudentemente el caudal y no sea peligroso para las personas transitar por ahí. Y realmente no es para nada recomendable abrir.
En función de la alta carga sedimentosa y la fuerza en el caudal, se optó finalmente por reevaluar hasta el jueves la seguridad en su uso, en momentos que transportistas y vehículos particulares aguardan en las barreras del corredor binacional en una medida informada a las autoridades argentinas. A este escenario se suma la crecida de varios esteros, principalmente en la zona de San Juan de la Costa, de acuerdo a lo indicado por la Dirección Nacional de Senado y cuyo alcalde, José Luis Muñoz, descarta por ahora afectación a viviendas o personas.
La situación más crítica fue el desborde del estero Taranayaquín, que está ubicado en la playa central de Maicolpué. Este estero recibe un tremendo caudal de recursos hídricos y además también genera ahí la complicación con respecto a algunas infraestructuras que están construidas lamentablemente sobre este estero, y eso obviamente genera una problemática mayor. Pero en esta oportunidad, afortunadamente, no existieron mayores afectaciones.
En los el monitoreo se concentra particularmente en campamentos instalados en los márgenes del río Ragüe, que hasta ahora soporta las malas condiciones atmosféricas. En Osorno, Bio Bio, la radio.
Bueno, y dos empresas de telecomunicaciones fueron sancionadas por la SEC, la Superintendencia de Electricidad y Combustible, por incumplir las instrucciones que tienen de poda y despeje de franjas de seguridad en diferentes redes que alimentan sus antenas en sectores del Cerro Pirque, esto es la comuna de Antuco. En cuanto al sistema frontal que ingresó a la provincia de Biobío, esta se mantiene sin emergencias mayores y en rangos, aún normales. Nos cuenta Mario Tapia, de Radio Biobío Los Ángeles.
La Superintendencia de Electricidad y Combustible, SEC Biobío, inició un proceso de sanciones a empresas eléctricas y de telecomunicaciones que no cumplan con normas de mantención y despeje de redes que ocasionan emergencias en tiempos precisamente complicados de emergencias por frentes de mal tiempo, lluvias, además de viento. Lo anterior, de acuerdo a lo señalado por Manuel Cartagena, director de la SEC Biobío, es fundamental para reducir el riesgo de interrupciones del suministro de energía eléctrica, especialmente en la temporada de invierno.
Como antecedente previo, se puede indicar de que la superintendencia en el mes de octubre había oficiado a las empresas telefónicas para despejar sus alimentadores asociados a antenas telefónicas. Luego, en el mes de octubre, el municipio representa la preocupación por la ubicación de estos alimentadores en Cerro Peluca, tanto de Claro y como de Movistar, y realizada la investigación se verifica de que no hubo despeje. Esta investigación incluyó el sobrevuelo con drones de la municipalidad.
Ambas empresas sancionadas han recurrido a apelación a estas sanciones, lo que se encuentra en trámite de evaluación. No obstante, la SEC manifestó a través de Cartagena que esta es una situación que debe cumplirse siempre, porque es fundamental para evitar emergencias graves en el sector rural de la zona ante sistemas frontales y también rigurosidad climática.
Pero lo importante para nosotros es que con esto estamos dándole también una señal a este mercado de las telecomunicaciones, en el sentido de mantener sus instalaciones también en buen estado y en condiciones de evitar riesgos para las personas y las cosas. En este caso, la ley eléctrica es clara en señalar de que esta obligación aplica también a los operadores de líneas privadas.
Respecto al sistema frontal que ingresó a la provincia de Biobío, se ha mantenido con lluvia mediana y viento regular. El MOP informó que están todos los servicios y maquinarias desplegadas y que de momento no se han registrado graves emergencias viales ni de otro tipo, como caídas de árboles o remoción de masas. La maquinaria está dispuesta en varios puntos de las rutas de Alto Biobío, Santa Bárbara y hasta la comuna de Antuco, según se informó. Finalmente, SENAPRED, a través de Alejandro Sandoval, su director regional, señaló que en el caso de la provincia de Biobío hay rangos normales de momento y que lo que podría dificultar sería en las próximas horas el posible aumento del viento en la zona. En Los Ángeles, Biobío, la radio.
Descubrimos anticuerpos contra el virus Santa. Ante una enfermedad letal en Chile, la investigadora de la Universidad San Sebastián, doctora María Inés Barría, desarrolla anticuerpos humanos con potencial terapéutico contra el hantavirus Andes, única cepa transmisible entre personas. Un avance que serviría como tratamiento para la recuperación de pacientes contagiados. Investigación que importa. Universidad San Sebastián. Ilumina el futuro.
En Radiograma, todos los puntos de vista.
Bueno, y bajo completo hermetismo continúa la investigación del OS9 de Carabineros por el caso del subcomisario de la PDI que se parapetó en un edificio de oficinas, esto en Las Condes. El funcionario rompió un ventanal y aseguró que quería denunciar presuntos delitos al interior de la Policía Civil. Tiene más detalles de esto Cristian Borkowski. Cristian, buenas tardes.
Muy buenas tardes, gusto de saludarlos. Sí, esta situación que ustedes están relatando está todavía en deuda respecto a la clarificación que debiera tener a esta hora ya este hecho. De momento, lo que sabemos es que está con completo hermetismo, como lo señalaban ustedes, por parte de la policía que está encargado de investigar este hecho. El OS9 de Carabineros está siendo súper meticuloso, pero también muy cauto en cualquier tipo de declaración. De hecho, no ha habido ninguna declaración de parte de Carabineros, más bien de la PDI, que logramos obtener una declaración, ya la van a escuchar ustedes más adelante, en un punto de prensa donde logramos abordar a una jefatura importante para que se refiriera a este hecho. Pero lo que ustedes están destacando ocurre en el sector de Pedro Gamboa con Las Tranqueras, casi en la esquina de Avenida Las Condes, comuna del mismo nombre, en horas de anoche y parte de la madrugada, porque este subcomisario ya fue confirmado completamente que es un oficial de la Policía de Investigaciones de la PDI que trabaja en la Brigada de Robos, la Viro Incri de Vitacura. Y este hombre había llegado hasta un edificio de departamentos que está en esa dirección que yo les estoy señalando y se reunió con un grupo de abogados, puesto que él tenía una intención, según se ha sabido hasta el minuto, tras bambalinas, él quería realizar una denuncia por graves hechos que él está denunciando contra la PDI y tiene que ver con una cantidad de casos que envolverían a la institución de manera transversal, no solamente en la unidad donde él trabaja, sino que también otras en la región metropolitana. De todas formas, cuando él, dentro de lo que se sabe, estaba realizando esta denuncia, es justamente cuando se fue sobrepasado y abordado por otros funcionarios de la Policía Civil. Insistimos, según los primeros antecedentes que se han logrado saber. Y él cuando se ve bajo este contexto, rompe el ventanal de la oficina que ustedes están viendo a través de BioBio TV. Cabe destacar que no se trata de un edificio que tenga ventanas corredizas, ni balcones, ni terrazas. Son edificios con ventanas completamente herméticas. Y él rompe el ventanal y empieza a gritarle al público que iba pasando por debajo ahí en el sector de las tranqueras, auxilio, que temía por su vida, que había un montaje relacionado con un posible enfrentamiento, y para eso él dice: yo tengo mi arma completamente descargada, de hecho he entregado todas las balas, no tengo municiones en mi armamento. Y dicho sea de paso, lanza su placa institucional a través del agujero que había abierto. El audio que ustedes van a escuchar lo compartimos en el trasnoche, en horas de esta mañana, y ahora también lo van a escuchar porque es elocuente, y la voz es del subcomisario Rodrigo Silva, que es de esta unidad policial, que incluso él grita su nombre señalando que es su identificación.
Para simular un enfrentamiento, boté todas mis municiones, mis cargadores, mi arma está desarmada. ¡Por favor, llamen a Carabinero! ¡Subcomisario Silva, inocente! ¡Me obligaron a cometer delitos porque estaba en lo correcto!
Hay una investigación sumaria de parte de la Policía de Investigaciones contra este subcomisario. Aparentemente sí, se lo hemos consultado a la PDI, no nos ha sido explícita en esa explicación, porque nosotros lo que queremos saber es el tema de la causalidad. ¿Qué llevó a esto, a este hecho que fue ya visto por la comunidad, no solamente del sector de Las Condes, sino que ahora en todo el país? Y claramente es una situación que preocupa. Nosotros estuvimos hablando con los vecinos del sector de Las Tranqueras, con Pedro Gamboa. Son vecinos residentes de condominios de altura, que cuando vieron todo este hecho, bajaron de sus departamentos a ver qué pasaba. Ellos escucharon. Estuvimos hablando con personas que nos entregaron un audio bastante contundente de lo que habían escuchado que gritaba este subcomisario. Lo que escucharon ustedes fue un fragmento solamente. Pero los vecinos también hablaron con nosotros y esto fue lo que nos señalaron.
Que toda la parte de Vitacura está completamente corrupto y que trabajaban con el tren de Aragua.
¿Eso dijo?
Sí, gritaba. Y que estaban vinculados con el tren de Aragua, y que lo de las cadenas de oro que robaban, de que le pedían plata a las víctimas, también lo dijo, que inventaban cosas para como cargar evidencia. No, eso fue terrible.
Claro, y él lo que estaba tratando de hacer, según él relataba en sus gritos por la ventana fracturada, era tratar de explicar que lo que quería era desvincularse de todo eso, es decir, de una serie de delitos que él está denunciando y que claramente ahora están siendo investigados por el Ministerio Público y, como decían ustedes, por el OS9, que es el Departamento de Investigación Criminal de Carabineros, que dicho sea de paso, Carabineros no nos ha dicho absolutamente nada de esta historia. Pero sí, logramos en un punto de prensa, ya se los adelantaba al principio de esta nota, hablar con uno de los jefes de la jefatura de la PDI. Estuvimos hablando con el prefecto inspector Jorge Abate, que es el jefe nacional contra delitos contra las personas. Se le consultó sobre este hecho y también nos respondió brevemente, pero algo dijo.
Bueno, lo que podemos mencionar hasta este momento es que corresponde a un oficial investigador de una unidad operativa de Santiago. El estado de salud es lo más importante en este momento para ver la situación en la cual se encuentra, como también lo que debe hacer el Ministerio Público pensando en alguna denuncia al respecto.
Por favor, ayúdenme, llamen a Carabineros, boté todas mis municiones, mis cargadores, mi arma está desarmada. Si me matan, van a plantar una pistola. Es decir, habla claramente de un escenario ficticio. Esta persona ahora está con resguardo policial en su casa. No está en calidad de detenido. Y por cierto, Carabineros mantiene el resguardo de su departamento también en la comuna de Las Condes frente a esta situación. Por cierto, es una información muy delicada, con mucho desarrollo todavía. Y por cierto, nosotros estaremos en líneas abiertas cuando haya novedades, porque también ha hablado la autoridad de gobierno. No ha dicho mucho, solamente que están preocupados por él, que fue trasladado hasta el hospital de Carabineros por ser un funcionario policial y que en este momento él está bien. Pero es una situación que, contenderán ustedes, está en pleno desarrollo a esta hora de la tarde. Bio Bio, la radio.
Bueno, y por fraude de seguros será formalizado un comisario de la Policía de Investigaciones de Temuco, quien simuló el robo de su vehículo después de haber chocado tras una fiesta con otros oficiales. Tiene más detalles Esteban Arauz, de Radio Bio Bio en Temuco. La unidad
de investigación de Bio Bio Chile reveló la indagatoria en contra de Roberto Muñoz Stanf, funcionario de la PDI en la región de la Araucanía, a quien se le imputa el cobrar un seguro por 10 millones de pesos mediante información falsa. El origen de esta indagatoria se remonta al 18 de febrero del año 2022 en una celebración de la BISEX de Temuco en el domicilio de una oficial. De acuerdo a la Fiscalía, el funcionario Alejandro Fancelli reportó en primera instancia a la Vicrim de la PDI que había perdido las llaves y posteriormente un posible robo del vehículo Hyundai Elantra que le había prestado Roberto Muñoz y que estaba estacionado a metros de la vivienda. Sin embargo, el funcionario solicitó cambiar la declaración ya que finalmente se estableció que tras la fiesta el comisario imputado abandonó el lugar en el auto y lo colisionó contra una pandereta en la intersección de Javiera Carrera con Inés Suárez en el sector poniente de Temuco. A pesar de esto, Muñoz hizo efectivo el cobro de un seguro contratado, percibiendo una cantidad de 10 millones de pesos, asegurando que el vehículo fue sustraído, lo que fue descartado por el fiscal Raúl Espinosa, señalando que dicha declaración fue falsa.
Sino que dice relación con una declaración que el propio imputado oficial propietario del vehículo firmó, indicando que este habría sido sustraído y con base a la cual efectuó el cobro del móvil en cuestión. Esa declaración es falsa toda vez que se pudo determinar que el vehículo en cuestión no fue sustraído, sino que previamente estaba en poder del propio imputado en el momento en que este robo se habría provocado.
Estos antecedentes están contenidos en un oficio del Ministerio Público desde el año 2024, mediante el cual solicitó acceso a información de los teléfonos de Muñoz y Fancelli, lo que también generó la apertura de un sumario por parte de la PDI. El persecutor Raúl Espinosa indicó que en marzo se intentó formalizar investigación, pero por problemas en las notificaciones correspondientes no se pudo realizar, por lo que el Juzgado de Garantía de Temuco fijó la comunicación de cargos para el próximo 21 de agosto. Finalmente, la Fiscalía descartó imputar por conducción en estado de ebriedad con abandono del sitio del suceso, ya que no se pudo fundar el delito. En Temuco, Bio Bio, la radio.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por suceso.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. Desde las pequeñas decisiones hasta los proyectos más importantes que se hacen realidad. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Análisis y profundidad. Radiograma. En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Abastible, 70 años por ti, por las pymes, por Chile.
Bueno, ya avanza el proyecto de construcción de un terminal de cruceros para Ancud, cuyas primeras obras civiles se proyectan entre 2028 y 2029. La iniciativa cobra mayor relevancia ante la futura puesta en marcha del puente Chacao, que, según Empor Montt, limitaría el paso de grandes cruceros hacia Puerto Montt. Tiene más detalles de esto Hans Barrus, desde Radio Bio Bio en Chiloé.
Fue el alcalde de Ancud, Andrés Ojeda, quien dio a conocer ante la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones los avances técnicos y administrativos de este proyecto. Entre ellos, destacó la aprobación del estudio de factibilidad portuaria que concluyó que Ancud reúne las mejores condiciones para albergar un puerto de cruceros. La declaración del área costera como zona reservada para uso preferentemente portuario con exclusividad para cruceros de pasajeros y el término de la licitación para elaborar los términos técnicos de referencia de los estudios de especialidad. Así lo explicó el jefe comunal.
se espera que ya empiece obras civiles por allá en el año 2028-2029. Así que seguimos trabajando, seguimos socializando también este proyecto, considerando que en el futuro Ancud se puede transformar y se transformará en el ingreso por el lado del Pacífico, no solamente hacia la comuna y al archipiélago de Chiloé, sino que también para toda la región de los lagos.
Según indicó Ojeda, estos avances permiten continuar con el desarrollo técnico del terminal, considerado estratégico para fortalecer la conectividad marítima y potenciar el turismo en Chiloé. La obra también se enmarca en el nuevo escenario proyectado por Enpormont, entidad que advirtió que el puente Chacao podría afectar el ingreso de grandes naves hacia Puerto Montt, con una eventual disminución de recaladas y pasajeros. En ese contexto, la portuaria ha planteado a Ancud como una alternativa para consolidarse como un nuevo destino de cruceros en el sur del país. En Chiloé, Bio Bio, la radio.
Bueno, ya a esta hora el precio del dólar sube 5 pesos o con 30 centavos al cotizarse a 935 pesos o comprador y 935 pesos o con 30 centavos vendedor. El euro, en tanto, cotiza en 1.059 pesos o con 48 centavos. La unidad de fomento para hoy está a 40.842 pesos o con 7 centavos. Hoy, en tanto, el precio del cobre bajó un 1.6% en la bolsa de metales de Londres a al transar en $5.93 la libra. El precio del petróleo Brent, en tanto, sube un 5.8% en Londres, donde el barril está cotizando a $78.51.
Hace 70 años en Abastible comenzamos nuestra historia, llevando energía de calidad a millones de hogares, miles de pymes y comunidades de todo el país. Hoy somos una compañía chilena con presencia internacional en Colombia, Ecuador, Perú, Portugal y España, con un mismo propósito: potenciar el espíritu emprendedor para hacer de las pymes un motor de desarrollo social y económico. Abastible, 70 años por ti, por las pymes, por Chile.
Bueno, y en la Araucanía, un trabajador agrícola fue herido a bala en un ataque de encapuchados a un predio que tenía medidas de protección. Se está investigando si se trató de delincuencia común o de una acción de grupos que reivindican la causa mapuche. Nos informa desde Radio Bio Bio en Temuco, Rodrigo Aguilera.
Un grupo armado ingresó al fundo Quintrilpe, donde amenazaron con armas de fuego al cuidador del predio junto a su esposa. Previamente habían detenido a una persona en el sector rural, la habían también intimidado y la mantenían retenida cuando ocurrió el ingreso a este domicilio. En el lugar hubo resistencia por parte del cuidador y ante esta acción los encapuchados le dispararon. Terminó herido precisamente la víctima con un impacto balístico en una de sus piernas. Fue atendido en el hospital, prestó declaración en Carabineros. Los delincuentes sustrajeron distintos tipos de especies, pero no hubo lienzo, ningún tipo de reivindicación. Precisamente el delegado presidencial Francisco Ludwig dijo que se está a la espera del avance de las diligencias investigativas para poder calificar este hecho como delincuencia común o vinculado a una acción de grupos armados que reivindican algún tipo de causa, particularmente la mapuche. Escuchemos.
Y lo que estamos esperando son los antecedentes para los efectos de poder calificar si este es un hecho común o de otra naturaleza. Suceso previo, años anteriores, y había una medida de protección. Es una información que existe y que, bueno, hay que evaluarla precisamente en su mérito.
Este predio ya había sido atacado el año 2023, donde un grupo de encapuchados que en esa oportunidad sí realizaron reivindicación a nombre del pueblo mapuche, quemaron la casa patronal, maquinaria agrícola y otros vehículos. Ese predio contaba con medidas de protección. Es un campo de gran extensión, estaba focalizada la medida principalmente en otro sector donde ocurrió el ataque. Para la Asociación de Víctimas de Violencia Rural, su presidente Alejo Price, hasta ahora este delito pareciera ser de delincuencia común, pero dijo que igual es preocupante. Escuchemos.
Por los antecedentes que hemos recabado hasta el momento, se entiende o se podría entender que no existe reivindicación, sino que es delincuencia común. Este es el problema que nos vamos a ver enfrentados aquí en adelante si las autoridades de una vez por todas no toman las riendas y definitivamente erradicar lo que es la violencia en la Araucanía y el terrorismo para posteriormente poder combatir la delincuencia común, que es la que afecta a todo Chile.
Mientras el herido a bala está fuera de riesgo vital, el Ministerio Público instruyó que equipos especializados de la PDI realicen la investigación de este caso y además se redoblaron las medidas de protección en el campo atacado. En Temuco, Bío Bío, La Radio.
Bueno, y un violento incendio estructural se registra en Talca y está consumiendo al menos dos viviendas particulares. Nos cuenta de esto Miguel García de Radio Bío Bío, ahí en Talca.
Efectivamente, al menos dos casas completamente destruidas de material sólido con segundo piso de material ligero que se propagó a un segundo inmueble. La parte posterior es el saldo de este siniestro que se está registrando a esta hora de la tarde acá a la altura de calle 16 Sur con 9 Oriente, interior de la población El Esfuerzo o Las Colines, surponiente de la capital de la región del Maule, que ha movilizado al menos 5 unidades del Cuerpo de Bomberos de Talca con primera alarma estructural. Por ahora no se están reportando personas lesionadas. La casa más afectada es precisamente la que estamos viendo en imagen a través de Bio Bio TV, que es una vivienda material sólido con segundo piso material ligero, y el fuego se propagó hacia otro inmueble que se encuentra en la parte posterior, en otro de los pasajes acá en el sector sur oriente de Talca. Noticia en desarrollo que ha generado bastante conmoción dentro de los vecinos. Desde la población El Esfuerzo en Talca, Bio Bio, La Radio.
Bueno, y dos adultos mayores fallecieron esta madrugada en Portezuelo producto de un incendio en su vivienda. Tiene más detalles Guillermo Escares.
Dos adultos mayores de 90 y 92 años fallecieron tras un incendio registrado durante la madrugada de este miércoles en el sector de Cucha Urrejola, en la comuna de Portezuelo. Según informó el subprefecto de la Policía de Investigaciones de Ñuble, Raúl Sánchez Escudero, el siniestro dejó como víctimas fatales a ambas personas, quienes se encontraban en la vivienda afectada. Por instrucción de la Fiscalía de Ñuble, personal de la Brigada de Homicidios de la PDI junto a bomberos realizan los peritajes en el lugar para establecer el origen y la causa del incendio.
A solicitud del Ministerio Público, se trasladaron hasta la comuna de Portezuelo debido a que en dicha comuna ocurrió un incendio en la cual fueron encontrados dos cadáveres. Por instrucción del Ministerio Público, los detectives realizan las diligencias respectivas con la finalidad de establecer la dinámica de los hechos y la causa posible de este siniestro.
La investigación continúa en desarrollo para esclarecer las circunstancias que provocaron esta trágica información en la comuna de Portezuelo, región de Ñuble. Bio Bio, La Radio.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. En los gestos simples, en las decisiones importantes y en estar cuando más se necesita. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Con la llegada del invierno comienzan los resfríos y complicaciones propias de esta temporada del año.
Afortunadamente cuentas con Mentolatum, ungüento tópico, tu aliado para tratar esos molestosos síntomas de la congestión nasal y manos partidas. Prefiere el de siempre, prefiere Mentolatum. Pídelo en tu farmacia.
Nuestro compromiso es contigo. Somos independientes.
Bueno. Bueno, y en medio de una racha de malas noticias para la economía, el IPC de junio dio un pequeño respiro y marcó una variación del 0%, pero ojo, porque la inflación anual se aceleró a un 4,3%, cada vez más lejos de la meta del Banco Central. El dato mensual se explica principalmente por la baja en los combustibles, pero los alimentos siguen presionando el bolsillo. Los expertos se llaman a no sacar cuentas alegres porque un solo mes con IPC en cero no alcanza para hablar de moderación. Nos cuentan de esto Vanessa Gajardo. Vanessa, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Es un dato sorpresivo, pero positivo, ¿cierto? Dentro de lo que han sido los últimos indicadores, malos indicadores que hemos conocido esta semana. El IPC de junio no registró variación mensual, pero la inflación a 12 meses se aceleró hasta llegar a un 4,3%. Usted dirá, bueno, pero ¿por qué si el IPC de junio fue cero, la inflación a 12 meses aumenta? Esto tiene una explicación bastante lógica, solo tiene que ver, digamos, con la base comparativa. Por ejemplo, en junio del año 2025 tenemos que el IPC de este mismo mes, del mes de junio, tuvo una caída de precios de un 0,4% versus el IPC de junio que acabamos de conocer ahora del 2026, que tuvo una nula variación. Solo entonces, eliminando lo que es este registro negativo, tenemos que la inflación acumulada a 12 meses aumenta. El viceministro de Economía y Minería, Daniel Mas, celebró esta noticia, aunque sí reconoció que todavía tenemos algunas presiones presentes en el bolsillo de las familias, pero sí vislumbró un horizonte mucho más moderado también por las bajas futuras en el precio de los combustibles.
Sabemos que todavía existen presiones en productos esenciales, especialmente en algunos alimentos. Entendemos que esa es la principal preocupación de las familias. Pero también vemos buenas noticias. Bajaron los precios de los combustibles, tendencia que continuará en el corto plazo y que ayuda a aliviar el costo de vida de los hogares.
Volviendo a lo que es este dato mensual y en línea también con las palabras del viceministro, el Instituto Nacional de Estadísticas destacó las disminuciones en las divisiones de transporte, pero se ve eso sí un aumento en la división de alimentos y bebidas no alcohólicas, que siempre es preocupante por el efecto directo que tiene en las familias. La división de transporte, por ejemplo, cayó un 1,3% en el mes de junio y alimentos y bebidas no alcohólicas subió un 0,8%. Esto podemos decir, se resume en que cae el precio de los combustibles, pero sube el pan, que es el producto que registró un mayor alza dentro de la canasta. Felipe Sepúlveda, analista jefe de Admirals, dice que esto aún no confirma un cambio en la tendencia inflacionaria de nuestro país, que para eso hace falta, dice él, más que un solo mes plano.
Pero buena parte de este resultado se explicó por las bajas puntuales en transporte, especialmente en los combustibles, ya sea la gasolina o el diésel. Al mismo tiempo, la sección de alimentos siguió subiendo. Por eso, más que hablar de una inflación controlada, yo diría que estamos frente a un alivio transitorio.
Recordemos que la gasolina tuvo una caída de un 2,5% en el mes de junio, mientras que el petróleo diésel descendió un 8%. Este escenario también debería haberse reflejado en el IPC de julio, a propósito también de la baja que se debería materializar a partir de mañana. El gerente de estudios de Renta 4, Guillermo Araya, lanzó lo que son sus proyecciones para el IPC del próximo mes y cómo queda el panorama completo en 2026.
Para el que esperamos un alza de 0,1% solamente, por lo tanto, 2026 cerraría con una inflación de 4% y estimamos que la inflación tendería hacia el 3% a mediados o fines de 2027.
Bueno, y podemos señalar que si bien se observan señales de moderación en el panorama inflacionario hacia fines de este año, que reduciría las proyecciones para el cierre de 2026, es una noticia positiva, pero todavía, al menos este año, estamos bastante lejos, ¿no?, de la meta que se fija el Banco Central de un 3% a 2 años plazo, y es por eso que no se prevé aún, con lo que es un bajo crecimiento, un recorte en la tasa de política monetaria, al menos en la reunión de fines de julio.
Gracias, Vanessa.
Buenas tardes.
Dicen que la confianza se construye con el tiempo. Y en Consorcio lo sabemos muy bien. Porque hace 110 años acompañamos a las familias que crecen, a los negocios que lograron sus proyectos
Y eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos de su vida, entregando respaldo a través de nuestros seguros, banco e inversiones.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Bueno, y la fiscal Oriente Constanza Encina se refiere a la reformalización del ex diputado Joaquín Lavín León. Nos cuenta de esto Marcela Rojas.
En estos instantes va a hablar la fiscal metropolitana Oriente, Constanza Encina, por esta reformalización y formalización por delitos de fraude al fisco y delitos electorales de Joaquín Lavín León. Pasemos a escuchar las declaraciones de la fiscal.
Bueno, la verdad es que estamos conformes con los resultados de la audiencia. Lo principal era, formalizar la investigación respecto de los otros delitos de que había cometido el diputado Joaquín Lavín León, a juicio del Ministerio Público, y que, de acuerdo a la última resolución de la Corte Suprema, todos aquellos hechos que se han descubierto durante la investigación y que tengan como nexo los mismos hechos que se estaban describiendo no requerirían en este caso una solicitud adicional de desafuero, y esa es la razón por la cual el día de hoy formalizamos finalmente por estos nuevos delitos. Ahora, en relación a la a las medidas cautelares, se impusieron las medidas cautelares que el Ministerio Público solicitó respecto de los otros dos imputados, y lo más relevante, por cierto, era la discusión por la extradición del imputado Felipe Vázquez, que se encuentra en España en este momento, que se acogió por el tribunal, haciendo especial énfasis en la gravedad de los hechos que se están imputando, en que los antecedentes que fueron expuestos latamente en esta audiencia son considerados suficientes, son considerados graves, y por lo tanto creemos que es un balance positivo.
Fiscal, para que quede...
Bien, ahí escuchábamos entonces a la fiscal fiscal metropolitana Oriente, Constanza Encina, tras esta formalización y reformalización por delitos tributarios y nuevos hechos de fraude al fisco al ex parlamentario de la UDI, Joaquín Lavín León. Él se va a mantener privado de libertad en Capitán Yáver, al igual que Arnaldo Domínguez, que va a estar privado de libertad en Santiago 1. Belén Carrasco, la pareja de este ex asesor Arnaldo Domínguez, va a estar con arresto domiciliario total, y Chingue Onyu va a estar con arresto domiciliario nocturno. Turno, también a la espera de esta extradición de Felipe Vázquez, fundador de Social Task, esta cuestionada aplicación por la que fue formalizado Joaquín Lavín León. En Tribunales, Bio Bio, la radio.
En Radiograma, resumen de noticias.